hearts or rainbows and a bonus. She was educated but could not count to ten. Now she got lots of different horses by lots of different men. And I say liberation, sons and daughters. The bush is hot, but in the hole is water. You can get some when they...
Seguimos en Onda Cero Navarra en esta Hoja del Lunes, el espacio de la Asociación de Periodistas de Navarra. Y este jueves, 10 de octubre, tienen una cita a partir de las 7:30 de la tarde para descubrir una nueva novela que leer, algo nuevo que descubrir, y Porque tú no tienes la culpa, que es así como se titula esta novela de la que a continuación vamos a hablar y cuya autora es la periodista Marta Borruel Álvarez de Ulate. Ella me ha comentado que tampoco se puede hablar muchísimo, por así decir, de la novela, porque a nada que se pase puede desvelar ciertos detalles que pueden romper la magia y el misterio que puede tener esta novela de Tú no tienes la culpa. Vamos, yo iba a leer una sinopsis que tiene el libro, pero me da un poquito incluso de miedo por si acaso desvelo algo que yo no quisiera romper esa magia de la que hablábamos, así que directamente vamos a hablar con Marta Borruel Álvarez de Ulate, que además de escribir esta novela, es la primera novela pero no el primer libro, porque sí que escribió De tapas por Pamplona, editado por El País Aguilar. Ella ha trabajado en diferentes rotativas, en diferentes diarios, ahora mismo es la coordinadora de comunicación de Intia. Y entre otros proyectos a destacar de su vida laboral está el hecho de haber sido la responsable de comunicación o haber gestado la marca Reino Gourmet en nuestra comunidad, y también ser la responsable de comunicación del Departamento de Salud en una época en la que no era buena para nadie, como era la de los años de la crisis. Vamos a saludarle ya a Marta Borruel Álvarez de Ulate. Marta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, María.
Yo tenía preparada una sinopsis que aparece cuando alguien busca información acerca de esta novela de Tú no tienes la culpa, pero ¿sí? Como comentabas que si nos pasamos de información quizá podamos romper algo, me da un poco de miedo, sí. No sé, la línea.
No te preocupes, puedes leerla perfectamente porque la sinopsis, aunque apunta un poco hacia dónde va a ir el tema, no desvela nada que luego sea irreparable. La puedes leer perfectamente.
Yo la leo y luego tú nos avanzas si puedes. Es algo.
Vale, perfecto.
Una luminosa mañana de otoño, la vida de Marina se desmorona. Decidida a perseguir la verdad, aunque atemorizada por llegar a descubrirla, no tiene más remedio que enfrentarse a un siniestro y trágico suceso ocurrido muchos años atrás. Así, serena pero firmemente, Marina va introduciéndose en una maraña de culpas y secretos, consciente de que solo mirando al pasado podrá continuar con su futuro.
Así es. Y eso yo creo que, bueno, resume perfectamente, creo, lo que es la historia de este libro.
Un libro de Tú no tienes la culpa, que ¿cómo se ha gestado? Tú ya hemos comentado que habías escrito ese libro de tapas por Pamplona, porque también te gusta mucho lo que es la gastronomía y sí, la literatura, sí, pero ahora has dado un salto completamente diferente.
Eso es. Bueno, yo como periodista licenciada en Ciencias de la Información, en lo que antiguamente era Ciencias de la Información, soy de esas personas que se acercó al periodismo, digamos, por amor a la escritura, como a muchos periodistas nos ha pasado, ¿no? Y por supuesto también por mi pasión por el periodismo y por la comunicación, pero siempre subí hacia ahí el tema de la escritura creativa, ¿no? Durante toda mi profesión me he dedicado durante muchos años a escribir. He escrito sobre todo sobre gastronomía, que es en lo que más especializada he estado durante los últimos años, y en turismo también, pero siempre tenía el reto, ¿no?, la idea de que tenía que ser capaz de escribir una novela, que siempre la tenía gestándose en mi cabeza, pero no terminaba de trasladarse al papel, quizá porque ya sabes también lo que es el día a día, ¿no? El trabajo, no tienes tiempo. Pero bueno, llegó un momento, no diría de serenidad, pero sí relacionado pues también con un hecho familiar, el fallecimiento de mi padre, que fue la persona que siempre me animó a que escribiera y a que lo intentara, y es lo que me llevó a intentarlo y a terminarla.
¿Cuánto a una persona que puede ser experta quizá para a la hora de haber escrito ese libro, pero cómo evoluciona todo desde que tienes esa idea, desde que decides dar ese salto de escribir una novela hasta que ha llegado el momento de presentarla y de que todo el mundo podamos leerla?
Pues mira, en mi caso el proceso es, diría que largo. Luego, viendo cómo otros autores lo que dicen y lo que cuentan, creo que es la media y la norma general, ¿no? En mis circunstancias, en mi situación, lo que más me costó fue gestarla en mi cabeza, porque tenía la idea, tenía el final, tenía la trama, pero me faltaban algunas cosas que no sabía cómo ensamblar, ¿no? Al final, cuando ya logré y la tuve en la cabeza, ya sabía perfectamente qué era lo que quería escribir, fue el momento de sentarse y de enfrentarse a la página en blanco, ¿no? Que se, como vulgarmente se dice, al miedo y al horror de ese que te da la página en blanco. Pero bueno, eso fue relativamente sencillo, en el sentido de que, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho escribir, tengo mucha capacidad de abstracción y de trabajo, y entonces, bueno, se me pasaba, la verdad es que se me pasaba el tiempo volando. Y durante toda esa primera parte del proceso, que son unos cuantos meses, pues era escribir, 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 escribir. Y luego, en mi caso, he dedicado muchos meses, bastantes más que esos primeros que dediqué a escribir, a pulir lo que había escrito, a reescribir, a revisar, a volver a revisarlo mil veces, hasta que he considerado que la historia ya estaba redonda. Y a partir de ahí viene otro largo proceso, que es el camino en busca de un editor, ¿no? Porque, bueno, también el mercado editorial es uno de los mercados que, como muchos otros, como ha podido pasar con el del taxi, el turístico, el de las discográficas y, por supuesto, el de los medios de comunicación, ¿no? Ha cambiado y ha evolucionado mucho con la irrupción de Internet. Hay otras maneras nuevas de trabajar y, bueno, la verdad es que eso ha sido, pues, otro largo y arduo camino.
¿Y qué sientes cuando te dice una editorial, apuesto por tu libro?
Pues bueno, mucha alegría, sobre todo porque con esta editorial, aunque yo en un principio lo que estaba buscando era, después de ver lo difícil y lo complicado que es la apuesta editorial, digamos, convencional, lo que sí empecé a explorar es el camino de la coedición y de la autoedición. En el tema de la coedición, como me pasa con esta editorial, me ofrecieron el entrar en una especie de, bueno, en una especie no, ellos tienen un proyecto que se llama Sello Talento, mediante el cual pues la novela es leída, por así decirlo, por un editor convencional, y si te otorga el sello, significa que ellos dan validez y solvencia a que esa novela puede ser perfectamente distribuible a nivel, o sea, en el formato convencional por la propia editorial. Me concedieron el sello, que de hecho aparece en la portada, y bueno, pues la verdad es que es una satisfacción enorme, porque es cierto que es un proyecto, el escribir una novela es un proyecto complejo que requiere mucho trabajo en soledad, claro, mucha abstracción, mucho vivir durante muchos días inmerso en otro mundo, ¿no? En el mundo de tus personajes y tal. Y cuando ya ves que ha terminado y que encima lo ves escrito y lo ves publicado, bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Es una satisfacción para mí, pues, plena.
Vamos a decir la editorial de la cual estamos, o más bien estás hablando tú, Marta, que es Caligrama, la que te ha dado esta oportunidad de que tu novela,
sí,
Tú
es
no
una,
tienes la
es,
culpa, esté la...
Eso es, Caligrama es de Penguin Random House, que es una de las grandes editoriales del mundo, vamos, del mundo editorial.
Uh-huh. Y como hemos dicho, este jueves en el nuevo casino principal a las 7:30 de la tarde se va a presentar esta novela, y lo va a hacer, además de la propia autora, Marta Borruel Álvarez de Eulate, también estará Pachi Pérez, el presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra, y también José Luis Orihuela, que es doctor en Ciencias de la Información y profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Así es.
Sí, Marta, a la hora de idear esa idea, ¿de dónde te venía la idea de la novela? Has comentado que sí que tenías algo, tenías el final, tenías que pulir o encontrar un poco el enlace, ¿no? Que enlazara todo. ¿Y esa idea es algo de familiar o algo que te ha pasado o que sin más
no,
se te ha venido?
No tiene nada, o sea, no es una historia familiar en absoluto, ni tiene nada que ver conmigo, pero sí que es algo, y ahora es cuando no quiero desvelar nada, pero sí que es algo que está presente en la sociedad, que todos más o menos, todos los días nos enfrentamos con situaciones así, con casos así, y creo que muchas veces se nos olvidó. No hacemos el suficiente caso, por así decirlo, o no nos damos cuenta, es un concepto, o sea, es complejo el podértelo explicar sin dar más detalles, pero bueno, creo que es algo que está en la sociedad, que todos nos enfrentamos a ello diariamente y que pues a mí me hacía reflexionar prácticamente todos los días que lo oía, me hacía reflexionar. Por eso quería terminar con esa, o sea, la idea era, sabía cuál era el final, que era esa idea que te estoy comentando y que está en nuestra sociedad y que la estamos viendo todos los días, pero tenía que pensar cómo llegar a ello.
¿Te acuerdas, Marta, de tu primer trabajo como periodista?
De mi primer trabajo como periodista, pues de mis primeros, del primero a lo mejor no, pero sí que me acuerdo que de mis primeros trabajos fue, cuando estaba haciendo tercero de carrera, tercero de ciencias de la información, entré como becaria en el periódico Navarra Hoy. Y uno de los primeros reportajes que me encargaron fue hacer una doble página que estaba yo haciendo, estaba haciendo prácticas en verano. Y me pidieron que hiciera un reportaje con una doble página sobre los pueblos de Navarra que no tenían fiestas. Y me acuerdo la de horas que estuve llamando a todos los concejos,
eso
a todos los pueblos.
Eso te iba a decir, ¿encontraste?
A ver si tenían fiestas, a ver cuándo se celebraban, a ver. Y bueno, y recuerdo, bueno, pues fue una de las primeras, de los primeros trabajos que hice. Y sí, lo recuerdo, bueno, con enorme, no sé, la verdad es que pues con mucha curiosidad, con mucha, no sé, con mucho...
No
sé, con un sentimiento de cariño, sí, porque hablé con mucha gente pues que me contaba que pues antiguamente teníamos unas fiestas muy bonitas, pero poco a poco se ha ido la gente y ya no tenemos fiestas, tal, y no, la verdad es que era súper curioso.
Y de esos primeros trabajos hasta ahora, ¿cómo ha sido la evolución desde el punto de vista laboral de Marta Borruel?
Bueno, pues muchas veces, no sé, yo creo, no sé, al... Creo que como nos pasa a la mayoría de las personas, pues la vida un poco te va llevando, ¿no? Yo empecé en el periodismo local, por así decirlo, en un periódico local, como digo, que fue el periódico Navarra Hoy. De ahí di el salto a un periódico nacional, pues estuve 2 años trabajando en el diario ABC. Y a partir de entonces, y por una serie de circunstancias de la vida que no ni te las habías planteado ni las esperabas, pero a veces las oportunidades surgen así y simplemente las coges, ¿no? Pues entré en un departamento de comunicación de una empresa que entonces se llamaba Nacersa, y a partir de entonces pues las cosas se han ido sucediendo y desde entonces me he dedicado ya siempre a la comunicación corporativa, una comunicación que siempre ha estado muy ligada al turismo, a la gastronomía sobre todo, como muy bien dices, sobre todo al proyecto de la marca Reino Gourmet, en lo que, pues bueno, la verdad es que fue un proyecto muy bonito de gestación, de nacimiento, creación de la marca y de toda la comunicación que llevaba implícita. Y luego, pues también es cierto que también la vida me llevó a estar en el Departamento de Salud, probablemente en una de las peores épocas que hemos tenido, pero bueno, también fue una experiencia de la que no me arrepiento en absoluto, de la que aprendí muchísimo. Y bueno, así es la vida. Yo pienso que hay que cogerla pues conforme te va llevando, ¿no?
Ahora es muy común que la mayoría de empresas, de instituciones, tengan su propio departamento de comunicación, que mimen la comunicación tanto interna como externa y que incluso sea una de las prioridades, ¿no?, de cualquier empresa para acercar su producto, para mejorar la imagen, etcétera. Pero me imagino que en los primeros años en los que tú hiciste ese salto a lo que era la comunicación corporativa, no sería algo tan sumamente común.
No, para nada, efectivamente. Era una cosa que no era común en absoluto, que mucha gente no le daba el valor que tiene y que se merece, y que realmente la comunicación es lo que te puede hacer, o sea, puede hacer que una empresa sea grande, que una empresa sea valorada y que una empresa sea realmente querida por sus clientes, ¿no? La comunicación en aquella época es cierto que no se tenía tan en cuenta, y sin embargo con la irrupción de las redes sociales, de internet y de los temas de reputación online, de identidad digital, de tal, pues es verdad que muchas empresas se han dado cuenta de que realmente ese es un aspecto que obligatoriamente deben cuidar no por, o sea, por el bien única y exclusivamente de ellos, o sea, de la propia empresa, porque es que hay que tener, hay que saber bien transmitir, hay que saber dirigirse y saber cómo hacerlo y encontrar las personas y el target al que quieres llegar. No sé, hay que cuidar mucho el mensaje, hay que cuidar mucho la imagen y hay que, bueno, hay que estar también siempre preparado a que pueda surgir cualquier conflicto y tú tengas que intervenir y tengas y puedas puedas fraguarlo cuanto antes. Y bueno, sí, la verdad es que es algo que hay que cuidar con bastante mimo.
Además, una de las cosas que a mí me encanta que cuenten los expertos es la comunicación en crisis, ¿no? Todo lo que hay que intentar hacer o no hacer, la transparencia, etcétera, sí. etcétera. Y antes hemos comentado que justo estuviste en el Departamento de Salud, como en cualquier otro departamento, por así decir, en los peores años, porque era malo para todos, ¿no? Todo,
sí, efectivamente.
¿Cómo se vive esa situación? Porque, claro, estás en un constante ahí, ¿no? De por dónde me van a venir,
sí.
qué tengo que hacer.
La verdad es que sí. Sí, es pero, o sea, lo resumes y lo muestras perfectamente tal y como fue, ¿no? Porque es verdad que era una época absolutamente dificilísima para todos. Nosotros estábamos en un departamento que lógicamente nos afecta al total de la población. Todo el mundo sabemos que tenemos un sistema de salud que queremos, apreciamos, queremos conservar y cuidamos. Y es verdad que nos veíamos muchas veces expuestos y con el sentimiento de decir que nos teníamos que estar defendiendo de todo lo que nos estaba lloviendo, ¿no? Es cierto que fue un aprendizaje total de, pues eso, de lo que es la comunicación de crisis, de lo que realmente es el tener que estar respondiendo, pues a demandas absolutamente lógicas y de los ciudadanos, pero además a saber que también se puede utilizar como medio para hacer daño para hacerse daño unos a otros, ¿no? O para echarse en cara determinados movimientos o determinadas acciones.
Pero bueno, dentro de lo malo, de todo se aprende, como bien has dicho,
sí,
porque
sí,
es que al final
claro.
todo es un aprendizaje constante. Ya sabes que si en otra ocasión te ves en esa circunstancia, ya vas a saber que la otra vez no salió bien, vas a actuar de otra forma. Así que, como bien dices, hiciste un máster de comunicación en crisis a toda
velocidad. Sí, la verdad. Sí, sí, así es, efectivamente. No fue un auténtico máster. No me arrepiento en absoluto porque de ahí saqué, pues, desde amistades para toda la vida, porque es cierto que cuando realmente estás en esas circunstancias une mucho, o sea, une. Y, por supuestísimo, mucha enseñanza, mucho aprendizaje en el plano profesional, porque realmente pues ya te sientes capaz y sabes, además, que eres capaz de gestionar la comunicación prácticamente de cualquier forma, ¿no? Porque una vez has visto también el lado oscuro, por así decirlo, pues ya te das cuenta de que no siempre es luz, sino que también tiene un lado más negro en el cual pues también hay que saber trabajar y hay que saber responder, ¿no?
Ahora estás en ese plano de la comunicación, en este momento coordinadora de comunicación de Intia. ¿En algún momento se te ha ocurrido o, no sé, te gustaría en un futuro futurible volver a lo que es a un periódico?
Sí, la verdad es que los periódicos siempre, bueno, es el ámbito en el que empecé a desarrollar mi profesión y la información pura y dura, por supuesto que me gusta. Me da mucha pena cómo en la profesión, en la situación en la que está actualmente, ¿no? Es una profesión que creo que es de una belleza y de una necesidad y de una vocación extraordinaria, como pocas en la sociedad, y que realmente hace una labor encomiable, y creo que desgraciadamente está viviendo a lo mejor una época en la que no se valora lo suficiente, ¿no? Creo que desde luego está también inmersa en una crisis de modelo de negocio que todavía no se ha sabido resolver del todo, pero yo, bueno, siempre apuesto por el periodismo. Si volviese a estudiar, siempre digo que volvería a estudiar periodismo, aun sabiendo pues las dificultades que tiene. Y sí, la verdad es que a mí me gusta muchísimo escribir, como ya digo, y bueno, sí, la verdad es que nunca sabes la vida dónde te va a llevar.
Desde luego, como también has comentado al principio, nunca pensaste que podrías ir dedicarte a la comunicación corporativa. En ese momento sí que en un periódico y los avatares de la vida hacen que...
Claro, yo cuando era pequeña me veía a mí misma como periodista o como escritora. Y bueno, poco a poco ya voy haciendo y cumpliéndolo lo que pensaba, aunque muchas veces los caminos no van en línea recta, sino que van dando rodeos, van yendo por determinadas sendas que a lo mejor tú no tenías previsto, pero oye, hay que cogerlas porque también te muestran cosas súper bonitas del camino que si no, si lo hubieses hecho recto, te las hubieses perdido.
Además, si no, la vida no sería emocionante para lo bueno.
Exacto,
para lo malo.
Además, efectivamente, si todo es previsible, pues bueno, tienes poco margen como para la sorpresa y para todo lo bueno que tiene la vida que ofrecerte.
Este jueves, repetimos, 10 de octubre, en el nuevo casino principal, a las 7:30 de la tarde, se presentará esta nueva novela, Tú no tienes la culpa, de Marta Borruel Álvarez de Ulate. Y siempre que entrevisto a algún escritor, la pregunta final es, ¿ya tenemos próxima?
Sí, de hecho, bueno, tengo...
La respuesta ha sido muy rápida.
Sí, porque es que es verdad que tengo terminada mi segunda novela, que ahora mismo también la tengo ahí en proceso editorial. Esta además se desarrolla en un ámbito muy periodístico, como es la redacción de un periódico, y de hecho se titula Que paren la rotativa.
O sea, que es que ya está todo.
Sí, ya está, ya. Y ahora estoy pensando ya en la tercera.
¿Y ahí hay algo ya germinado?
Estoy en la fase esa de la gestación de la idea. Tengo claro cuál es la idea, me falta algún detalle para terminar de verla redonda.
Porque, ¿cómo calificarías, por ejemplo, esta novela que vas a presentar, la de Tú no tienes la culpa? ¿Es policíaca, es romántica, es de investigación?
No, es una novela contemporánea en la que cuenta una historia sorprendente, creo, porque por eso hay un cierto misterio en la historia, ¿no? Es una historia que nos es muy cercana, que la vivimos en la sociedad continuamente, y también es una historia que muestra un poco que las cosas no siempre son lo que parecen, que detrás debajo de una superficie perfectamente lisa y pulida siempre parece que hay un cierto oleaje o puede haber mucho más de lo que muestra la superficie o lo que vemos en una primera instancia, y que bueno, que tiene mucho que ver con los sentimientos y con lo que somos como personas.
¿Y la segunda, que ya está en proceso de que alguien te la publique, la de Que pare las rotativas?
La segunda es totalmente distinta, porque eso sí que ahí se enfrentan, es una forma de forma, se enfrentan formas diferentes de ver la vida, reflejadas cada uno en distintos personajes y de distintas edades, y esa sí que es una novela más pura y dura de misterio.
Te atreves con el misterio, ¿eh?
Ahí sí,
sí,
bueno,
que me parece difícil de hilar, en el sentido de que tienes que mantener el misterio, que la gente se emocione por el hecho de querer investigar y querer saber la verdad.
Sí,
es más difícil para mí,
cierto.
Que no tengo ni idea
sí,
de escribir.
Sí, no, es cierto. No, es cierto, tiene su complicación el poder ser capaz de mantener la tensión y de conjugar un poco todo, ¿no? Que sea medianamente previsible, de manera que no esté el lector absolutamente perdido diciendo, ¿pero qué es esto? Y a la vez que seas capaz de sorprenderle en determinados momentos. Sí, la verdad es que yo creo que es complicado.
Bueno, pues nos vamos a centrar primero en esta primera novela, la de Tú no tienes la culpa. Este jueves 10 de octubre se presenta a las 7:30 de la tarde en el nuevo casino principal. Me imagino que a partir de entonces se podrá encontrar en las librerías.
Sí, así es. Se pueden encontrar en las librerías, también se pueden encontrar en las principales plataformas online, pues Amazon, La Casa del Libro, CC Libros, bueno, sí, en los sitios, en los puntos habituales.
Muy bien. Y ya cuando sea o toque lugar, hablaremos de esa segunda novela que está
en
el
quedamos
horno,
para...
a punto de salir.
A punto de salir, exactamente. Y ya quedamos, cuando la tenga, hablamos y te
Muy
cuento.
Bien. Perfecto, Marta Borruel Álvarez de Ulate, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte en esta andadura de escribir novelas.
Muchas gracias, María.
Un saludo.
Adiós, un saludo.